En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, las 3 y 6 minutos. Saludos, buenas tardes a uno, pero para aquellos que nos escuchan a través de la... Bueno, pues nos van a escuchar en el podcast grabaditos, pues bueno, pues o buenos días o buenas noches, también buenas tardes podría ser. Y para aquellos que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de los dispositivos móviles, saludos a todos. Porque hoy vamos a tratar un tema ya no solo nacional, sino creo que internacional. Lo comentamos en tan solo unos segundos. También hablaremos, al final del programa, hablaremos de la Fórmula 1. Max Verstappen, que logró este domingo el triunfo en México, obviamente con Checo Pérez allá arriba. Checo fue, además, Checo Pérez, el mexicano, se convirtió en el primer piloto de su país en liderar una carrera de Fórmula 1 y lo hace, además, en su casa, ante su público, algo tremendo. Y como digo, Verstappen cada vez se aleja más de Lewis Hamilton. Lo hablaremos, estará con nosotros David de Diego, por supuesto, y Víctor Seara. Motociclismo ha sido protagonista este fin de semana. Saben que el piloto español de Moto3, Pedro Acosta, se ha proclamado campeón del mundo de la categoría al vencer en ese Gran Premio de Algarve. Ya en la penúltima cita, la última ya es aquí en Valencia, y la realidad es que, bueno, viene muchas cosas solucionadas. Tenemos un fin de semana movido de verdad, ya no solo en el mundo del circuito Ricardo Tormo, sino también incluso tenemos fin de semana movido dentro de las dos ruedas, dentro de la feria. Se pone en marcha la feria dos ruedas, Salón de la Moto y la Bicicleta, que reunirán la próxima semana pues más de un centenar de firmas y marcas. La próxima semana hablo de esta ya, porque todavía no es próxima, ya es la que estamos viviendo. Y por supuesto, hablaremos del mundo del transporte. La Asamblea de FENADISMER ha apostado por mantener la unidad de acción y, atención, hay convocatoria de posibles movilizaciones dentro del mundo del transporte. Se va a liar durante las próximas semanas. Además, a esto hay que añadir el llamado AdBlue, el necesario para moverse coches, camiones y autobuses, que se va a encarecer un 50% durante esta semana y que, cuidado, porque puede su escasez puede traer también a un cierto desabastecimiento. Es lo que nos faltaba. Es que esto ya, se junta el hambre con las ganas de comer. Estamos al habla con David de Diego. Hola, David, muy buenas, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Escasez, falta de suministro, subida de precios.
Qué locura, tú, qué locura. Yo,
no solamente de las blues, sino también de las materias que se tienen que transportar en camiones, furgonetas y coches que llevan AdBlue.
Yo, desde luego, a los más jóvenes les digo, yo soy mayorcito, bastante mayorcito, y le puedo decir a los más jóvenes que esto no lo he vivido nunca. Esto es tremendo, es histórico lo que está ocurriendo, en líneas generales. Ya no solo la pandemia, sino todo lo que va detrás de la pandemia, ¿no? Todo este asunto relacionado con los semiconductores, con la crisis de los contenedores, la crisis del acero, es que es todo, se va juntando, se va uniendo absolutamente todo, y no sé, y encima es que no tiene visos de solución cercana.
Sí, fíjate, Vicente, consultando con los más mayores, encuentran un cierto parangón con la crisis del petróleo del 73.
Sí.
Pero era un material, en este caso, una materia que sí que cuestionaba toda la cadena de distribución.
Sí.
En aquel momento la OPEP hizo que se disparase el precio del petróleo, subiendo la movilidad personal y también la de cualquier tipo de suministro. Mm. Es un poco lo que ocurre ahora. Pero lo que tú estás diciendo, era un solo producto que era el petróleo y que afectaba a toda la economía, pero de una forma muy controlable.
Sí.
Ahora, lo que tú estás detallando es problemas con todo, con sí. todos los suministros de todos los materiales, incluso creo que las últimas cifras es que mandar un contenedor de Hong Kong a España o de España sí. a Estados Unidos, se ha cuadruplicado el ya. coste de ese transporte,
sí,
así
sí.
que sí que hay una afección bastante importante.
Es tremenda la imposibilidad en estos momentos de conocer qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Va a haber desabastecimiento en Navidades? ¿Va a ser antes? ¿Qué va a acabar antes con el mundo del transporte? ¿La falta de transportistas? ¿La falta de AdBlue? ¿La subida del diésel? ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá movilizaciones como vamos a anunciar además? Dentro de tan solo unos minutos estará con nosotros un hombre de FENADISMER, de la Federación del Transporte, y nos va a contar en qué van a consistir esas posibles movilizaciones durante las próximas semanas dentro del mundo del transporte. Atención, que todo está movido. Pero por si faltaba poco, una más.
¿Cuál?
La existencia de un cártel de coches. Ya lo anunciábamos, no, bueno, la semana pasada lo decíamos, pero ya llevamos hablando de ello casi un mes y medio, ¿eh?
Sí.
El formado por los principales fabricantes de automóviles durante 7 años, ¿eh? El grupo se autodenomina algo así como el Club de las Marcas y realizaba intercambios estratégicos, comerciales, de información sensible para beneficiarse de manera mutua con el control del mercado en el sector de la automoción. Y muchos ya lo han visto a través de las redes sociales. Oye, que yo compré un vehículo en estas fechas, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, vamos a conocerlo más de cerca. Ya es verdad que la semana pasada lo anunciábamos y dijimos, sí. bueno, vamos a dejarlo para el lunes.
Vicente,
para...
Sí. ¿Tú pensabas que con el Dieselgate lo habías visto todo?
Bueno.
Llegó luego el cártel de camiones.
Sí. Mm-hmm.
Bueno, y ahora tienes el retruque, ¿no?, con este cártel de los coches.
Bueno, pues el 91% de la cuota de mercado en el momento de lo que ocurría y tal, pues era lo que controlaban todo este llamado cártel. Provocaba la situación casi casi de monopolio y, por tanto, yo creo que es el momento de cambiar impresiones con un hombre que sabe mucho de esto, porque hemos hablado ya de los diferentes cártel, Dieselgate y otras muchas cosas con el abogado presidente del la Asociación de Consumidores Afectados por el Cártel de Coches, además de la plataforma más experimentada en temas de cárteles para consumidores, con una web específica que se llama afectadoscarteldecoches.es, y él, pues, lo conoces de sobra, ¿no?
Sí.
Ignacio Romera, buenas.
Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Gracias, ¿cómo estás?
¿Todo bien, todo por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. Pues un poquito desbordados por la respuesta del público, pero claro, es normal, son 10 millones de consumidores afectados.
¿10 millones?
10 millones solo en España.
¿Solo en España?
Sí, 10 millones. Claro, imaginaros, pues... Desbordados, pero bueno, muy ya. muy contentos de la labor que estamos haciendo.
Bueno, ¿a quién nos dirigimos entonces? ¿Aquellos que compraron un vehículo? Es verdad que las marcas pueden verlas, no vamos a decir marcas ni nada de esto, solo que lo pueden ver a través de la página web de afectados, sí. carteldecoches.es, para no destacar ni decir nada en absoluto, sino que cada uno lo vea. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría saber en qué años, durante qué años.
Vale. La respuesta es muy compleja, porque han sido más de 20 marcas durante sí. un periodo de 7 años. Algunas marcas empezaron antes sí. y acabaron antes, otras empezaron más tarde y acabaron antes también o más tarde.
Vale,
es muy complejo,
vale.
Hay que ir caso por caso. Pero, para que el público se quede con la referencia, todo coche comprado entre febrero de 2006 y julio de 2013 podría estar afectado. No hay una manera sensata de dar un mensaje para que las personas tengan claro a qué tienen derecho. La única manera es consultar con especialistas, como nosotros u otras plataformas, ¿vale? Nosotros gratuitamente hemos habilitado un correo electrónico donde cualquier interesado está circulando por ahí por redes, o lo podéis decir luego vosotros, pero bueno, hay sí. un correo electrónico donde sí. tú dices tu vehículo, tu modelo y el año de adquisición, la marca, por supuesto, y te decimos si está afectado o no.
¿El correo electrónico es vuestro?
Sí, sí, bueno, es de la plataforma de afectados, del despacho de abogados, lo están gestionando los abogados que llevan la plataforma de afectados.
¿Te lo sabes el correo?
Sí, es sí. un poquito complicado, es legal,
vale. sí.
arroba,
sí.
Counsel Partners, mejor
vale.
difundáis en redes, es que está en inglés.
Estaba apuntándomelo, pero al final me he quedado en legal. No, me quedo en la roba.
Si lo difundís en redes vuestras, que casi será más fácil, pero está circulando
vale,
por ahí.
Vale, vale, nada, era para que lo vieran.
Está en la web afectadoscarteldecoches.es, está ahí.
Vale. Bueno, sí, entonces nos dices, atención, aquellos que adquirieron un coche entre febrero de 2006 y julio de 2013.
Exacto. ¿Eh? Habrá matices, por ejemplo, algunas marcas empezaron a hacer prácticas colusorias en 2008, sí. Pues no, si tu coche es de esa marca y 2007, pues no será. Otras acabaron en 2012, otras acabaron en 2013, otras acabaron en 2011. La única manera sensata que se me ha ocurrido, y llevo 2 años trabajando este tema, sí. Es que el que se siente interesado, que son prácticas, o sea, la respuesta es al revés, es qué coche no está afectado. Están afectados todos los coches entre 2006 y 2013, salvo una pequeña marca muy de lujo, muy prime, ¿vale? Que no entró en esas historias, pues si tienes un Ferrari no estás en esto, si tienes un, no sé, un Lamborghini no estás en esto, pero todos los demás están en esto, ¿vale?
Bueno.
Entonces, que acudan a las webs, que se metan en los correos que hay habilitados, nosotros gratuitamente en afectadoscarteldecoches.es, con la plataforma de afectados, pues lo estamos resolviendo individualmente.
¿La capacidad de reclamación va a depender de qué factores, entonces?
A ver, simplemente de que tengas un vehículo comprado entre 2006 y 2013 en esos márgenes, ¿vale? Sí. Que sea una marca cualquiera de las generalistas y sobre todo lo más importante, que te manden o mandes tú una carta, pero es mejor que te mande una de las plataformas que tienen medios para ello, una carta interrumpiendo la prescripción, porque esto es lo más importante. Esos temas, cuando nos enteramos el público, este tema saltó en 2013, ¿vale? Sí. Y los condenaron en 2015 y han recurrido en vía judicial y desde febrero del 21 están cayendo sentencias. Yeah. Entonces, como hay dudas sobre la prescripción, lo más prudente es reclamarlo en el plazo de un año. Entonces, el mensaje sería que todo el mundo tenga su caso gestionado con alguien antes de febrero del 22. Porque hay que mandar cartas interrumpiendo la prescripción, porque si no, pierdes el derecho.
Vale. Bueno, Vicente, aquí ya en su día comentaban que del Dieselgate se ha quedado el guión, ¿no? Para hacer una película en Hollywood de Leonardo DiCaprio. Sí. Esto también suena a guión, con todos esos periodos y todo ese tiempo. Pero ¿cómo se inicia? ¿Cómo, digamos, Ignacio, que se enciende la mecha de toda esta bomba relacionada con el cartel de coches?
Te explico muy brevemente. A ver, todo esto está documentado porque una de las marcas, no voy a decir cuál, ¿vale? Una de las marcas confesó, se sentía ya perseguida, ¿vale? Por las autoridades de competencia. Y confesó y facilitó muchos datos. Al facilitar muchos datos, las autoridades de competencia, la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, pudo tirar del hilo, pudo investigar a las demás y tuvieron que caer una detrás de otra, ¿vale? ¿Cómo empezó? Pues empezó por el chivatazo de esa marca en 2013, pero las actuaciones comenzaron en 2004. 3 de las principales fabricantes, las más grandes de todas, de las generalistas, construyeron lo que llamaban ellos el grupo de los capos. Los capos, esto está reconocido ya por la Comisión Nacional de Mercados de Competencia.
¡Menudo nombre!
Por documentación de ellos mismos, se han confesado, ¿vale? Sí. Entonces, construyeron el club de los capos y se dedicaban a transmitirse entre ellos documentación sensible. No pactaron los precios, que quede claro, que hay mucha desinformación sobre este cartel. No llegaron a decir, este modelo vale tanto, aquel vale tanto, eso no lo hicieron. Pero transmitieron entre ellos información sensible. Sus descuentos, sus políticas comerciales, si descontamos en estos periodos, en estos no, un montón de informaciones en cuanto a la venta y a los servicios postventa. Sí. Y eso hizo que no hubiera competencia sana entre ellos. Y de manera indirecta, al no haber competencia sana, se produjeron prácticas colusorias y se afectó a los precios, ¿vale?
Bueno, pero ese esos acuerdos de información sensible que se habla, si no son de precios,
no.
¿qué información puede haber? Porque ten en cuenta que las propias marcas están incluso entrelazadas entre, ya sabes, con...
Hay entonces, relaciones accionariales entre muchas de ellas.
Claro, entonces, ¿qué problema hay ahí entonces? No lo alcanzo a entender. Porque claro, otra cosa es que te reúnas y pactes precio. Y otra cosa es diferente que digas, bueno, pues este motor o aquel, hable de la plataforma, pero es que entre ellas hay vinculación. ¿Dónde está el problema?
Sí, a ver, el problema está en que la competencia en sí mismo, como un principio de mercado, lo que contribuye es que los productos sean más económicos y de mejor calidad para el consumidor.
Muy bien.
Eso es teoría de la economía. Entonces, en la medida en que la competencia se vulnera porque información sensible o información confidencial se traspasa de manera ilícita entre unas empresas y otras, se están alterando los principios de la competencia.
Sí.
Y económicamente está estudiado que eso genera en perjuicios para los consumidores.
Ya.
Se ha estudiado por la Comisión Nacional de Mercado de Competencia y parece ser que hay una afectación en los precios.
Ya.
Pero no porque hayan dicho, oiga, vamos a poner este modelo a tanto.
Sí,
no
sí,
lo han pactado
sí.
directamente. Ha sido una vulneración de la política de la competencia indirecta.
Pero entonces no estamos hablando solo y únicamente de España. Hablamos de algo más.
A mí no me consta que haya en otros países, pero me extrañaría que no hubiera algo parecido en otros países. Hablabais del Dieselgate antes, pues sí. En estos momentos ya hablaremos dentro de 2 años, pero hay otra investigación de la Comisión de la Competencia, pero europea en este caso, ¿vale?, que también hay un Dieselgate, pero de Mercedes y de BMW y de otras empresas.
Sí,
¿vale?
Pero esta información sensible que hace referencia, ¿cómo se refleja solo en un país? Porque esta información viene de las fabricaciones, las puestas en marcha de determinados modelos, no se hacen en España, se hacen en otros sitios.
No, pero realmente afectaba a la política de venta, a la política de venta y a la política de posventa. Sí. ¿Vale? Entonces, estaban hablando de descuentos, estaban hablando de sus políticas comerciales.
Sí.
Normalmente esas políticas están distribuidas desde la matriz, están controladas por la matriz, pero las empresas que han sido sancionadas, porque son las que se ha apreciado responsabilidad, en la investigación española, porque es una investigación de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia española, sí. ¿De acuerdo? En sus competencias está investigar España. Ha investigado España y ha encontrado prácticas colusorias en España. Yo dudo que no las haya en otros países y que las haya a nivel europeo, pero de momento no, a mí no me consta, y yo estoy suscrito a las alertas y estoy muy al tanto de todo esto.
¿Se puede poner algo, sin nombrar ninguna marca, se puede nombrar algún ejemplo para que podamos entender en qué consiste este tipo de prácticas?
Porque, sí, claro, por ejemplo,
una cosa es reunirse y decir, bueno, pues tal modelo vamos a ponerlo todos a 10.000, ¿de acuerdo? Eso sí que sería absolutamente ilegal.
Cada marca pondría su precio, pero pactarían los descuentos. Por ejemplo, imagínate que nadie va a poner un descuento mayor del 5%, porque claro, la sana competencia, no sé si recordáis que hubo una época en que una marca francesa era la reina del mercado en ventas porque hacía unas políticas muy agresivas de descuentos.
Sí.
No voy a decir la marca, pero hubo un momento en que esa marca de la C con diéresis era la que más vehículos vendía, porque tenía una política muy agresiva.
Sí.
Esa política desapareció, y desapareció en aquella época. ¿Por qué desapareció? Pues no lo sabemos. Pero es muy posible que desapareciera porque pactasen hacerla desaparecer. Claro, igual esa marca ha vendido menos vehículos, pero más caros. Entonces, ha perjudicado a los consumidores y se ha beneficiado de ella con prácticas prohibidas.
Sí.
Es un ejemplo, y como estos puede haber muchos, en los precios de los recambios, en el coste de la hora de los talleres. A ver, ¿tiene sentido que un taller de vehículo cobre 140 euros por hora, que cobra más que los médicos? Planteo ideas, ¿eh? Pues, hombre, tendrá sentido si la otra marca cobra lo mismo, porque si una marca cobra la mitad, tendrán que bajar los precios todos. Esa es la política de la competencia.
Sí.
Y si la pactan, pues ya tenemos ahí una afectación a los derechos de los consumidores.
De Diego, yo tengo varias preguntas más.
No, pero aquí asaltan muchas dudas, claro. Aquí hubo uno, como ocurrió también con el cartel de camiones, hay un delator, hay una marca que da información. Y claro, a mí siempre me asalta la duda. ¿Queda totalmente eximida de la responsabilidad de lo que hizo por haber dado o haber facilitado esta información a la agencia?
No. A ver,
totalmente no.
Se puede decir la marca porque es público. Es la marca delatora fue SEAT, ¿vale?
Sí.
Y sus filiales,
sí,
que es el grupo Volkswagen. Todas las marcas del grupo de Volkswagen en España son filiales de SEAT. Al revés de lo que podría parecer, que Volkswagen fuera la matriz y la que manda sobre las demás, en España la que manda SEAT, y Volkswagen España, Skoda España, Audi España, todo depende de SEAT.
Sí.
Entonces la delatora, la que generó el chivatazo, digamos, fue SEAT, ¿vale? Esto de lo que le exime es de la multa administrativa. Es decir, la autoridad de competencia te pone una multa. No te puede mandar a la cárcel, porque las empresas no pueden ir a la cárcel, pero te ponen una multa. Entonces, lo que chivarse da de beneficio es que te quitan la multa, pero no te quitan la responsabilidad, que en materia de competencia se llama indemnización follow-on en materia de daños y perjuicios. Es decir, ese ilícito concurrencial genera unas responsabilidades civiles, que son las indemnizaciones. Eso es lo que vamos a reclamar ahora ante la jurisdicción mercantil, que es una jurisdicción muy especializada.
Claro,
hay que tener mucho cuidado.
Ojo, exacto, jurisdicción mercantil. Ahí quería ir. La sala de competencia del Consejo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pues, hombre, acierta a veces y a veces no acierta. Hay que reconocerlo,
¿no? Muchas veces las toman.
Puede ser que en este caso pues no hayan acertado y ahora se tiene que poner en manos de los jueces.
Efectivamente. Ahí yo haría un llamamiento a todos los interesados a que lean la letra pequeña. Ahora mismo esto pasa en España y en muchas partes, ¿vale?
Sí.
Pero cada vez que aparece un escándalo o un boom, aparecen especialistas en la materia que llevan 15 días y no se han leído un papel de estos en su vida, ¿vale? Y esos son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque te reclaman una cosa, lo hacen mal.
Sí.
Y luego la responsabilidad es para el que demanda en su nombre, ¿vale?
Sí.
Y aquí te juegas riesgos, o sea, te pueden condenar a ti y te pueden condenar a costas. No es lo mismo pleitear en una jurisdicción civil que en una jurisdicción ordinaria, menos especializada y, digamos, de alguna manera más flexible, ¿vale? Más intuitiva, quiere decir cuidadora, más preocupada por los intereses de los consumidores que una jurisdicción mercantil, que es una jurisdicción de empresas, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Ahí es blanco o negro. Hay pocos matices. Entonces, si ganas, ganas, y si pierdes, pierdes. Entonces hay que ponerse en manos. No digo que venga todo el mundo con la plataforma que presido, por supuesto que no, no se trata de eso, pero de gente especializada, ¿eh?
Has hablado de años, has hablado de los que han comprado entre 2006 y 2013, pero los que han comprado de segundas nupcias, es decir, el VOO...
No, eso no puede hacerlo. No, ni kilómetro cero, ni gerencias, eso es descartable.
Kilómetro cero, gerencias, etcétera, esos vehículos que ya están matriculados, no vale.
Segunda venta, todo el que haya pagado el impuesto de matriculación, ese puede reclamar. El que no haya pagado el impuesto de matriculación porque ha sido una segunda venta, ese no puede reclamar.
¿Y taller? ¿Y el de asunto de taller? ¿Qué pasa ahí? Porque hablabas también de posventa, ¿no?
A ver, ahí tenemos un problema práctico, ¿vale? Sí. Y es que para reclamar tienes que demostrar que es culpable la marca a la que reclamas, que eso se facilita mucho porque la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia ha acabado en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha confirmado que son culpables.
Sí.
Entonces, eso lo ha confirmado en vía contencioso administrativa.
Sí.
Esa sentencia del Supremo en vía contencioso administrativa es una presunción en vía mercantil de que son culpables. Ya tienes una parte hecha, pero la segunda parte es que hay que demostrar el daño y hay que hacerlo con un informe pericial, que suelen ser costosos y muy complicados de hacer, sobre todo porque las fuentes de información no son públicas. Y ahí está la complejidad de encontrar una buena pericial, ¿vale? Entonces tú me decías el problema de los talleres, ¿vale? Aunque son responsables de esa práctica, es muy complicado demostrar el daño ahí, porque no hay elementos para, o no estamos encontrando elementos, llevamos 2 años con esto, para acreditar el perjuicio y cuantificarlo, ¿vale? Entonces, aunque una persona tenga eso, lo más recomendable, bueno, lo más recomendable no, cada uno que haga lo que le parezca más oportuno, pero nosotros no estamos encontrando manera de reclamar eso con éxito. Entonces, creemos que no vamos a reclamar esas cuestiones porque no podemos probarlas. Insisto, es una cuestión mercantil. Si no pruebas, pierdes. Claro. Y si pierdes, tienes responsabilidades. Nos vamos a focalizar en la indemnización por la vulneración de competencia en materia de descuentos y precios.
De Diego, preguntamos después en qué va a consistir esa indemnización posible. Cuéntate.
Sí, claro. Aquí es para dejar claro a todos los oyentes, Ignacio, tanto clientes privados como empresas pueden reclamar.
Sí, sí, por supuesto. Empresas con flotas. Aquí no es un tema de consumidores exclusivamente. Todos los consumidores y las empresas con flota, las empresas de rentacar, todas pueden reclamar. Todas deben buscarse un buen especialista. Y al final lo que se trata es de reclamar estas cuestiones de la manera más económicamente posible, ¿vale?
Y yo tengo una duda aquí, Ignacio, para el cliente privado, ¿tiene lógica que esto vaya por la vía mercantil? ¿No sería más, hablo desde una posición de indefensión que puede tener con respecto al desconocimiento y a las costas futuras si esto no va por el buen camino? ¿No tendría más sentido que el cliente privado fuese por otra vía?
Probablemente sí, pero hay una reserva de ley porque las cuestiones que derivan en materia de competencia están reservadas por el artículo 86 de la Ley Orgánica Perjudicial a las jurisdicciones mercantiles. Es una cuestión que en otros cárteles que llevamos muchos años, como el de Capianes, nos hemos encontrado, que se enfrenta David contra Goliat. Se enfrentan empresas muy pequeñitas, que igual tenían un camión o dos, por una reclamación de 20 o 30 mil euros, se enfrentan contra monstruos como Mercedes, como LAF, como todos estos, que llevan las mejores pericias del mundo, los mejores expertos, los mejores abogados, y solamente el trámite se come el derecho de estas personas, porque empiezan a pedir documentaciones, traducciones, informes, se los comen de esa manera, ¿vale? Que es la manera que emplean. Es por eso que lo importante, en este caso del cartel de coches, es que la gente se una en reclamaciones colectivas, como la que vamos a hacer nosotros por marcas. Sí. Nosotros vamos a intentar que cada una de las marcas lleve una reacción colectiva. Los 100.000 afectados de SEAD, por aquí. Los 100.000 afectados de Renault, por allí.
Sí.
Y compartiendo gastos entre todos, porque es la única manera de hacerlo viable. Pero no se puede hacer, respuesta a tu pregunta, con la ley de hoy no se puede hacer en una jurisdicción civil más preocupada por los intereses de los consumidores. Hay una reserva de ley por el artículo 86 ter.
Ignacio, ¿en qué consistirá en el futuro esa indemnización en el caso de que ocurra? ¿La compra de un vehículo? ¿Qué porcentaje es?
Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo, llevamos ya 2 años con esto, porque claro, ya os dije que esto estaría en el 13 y lo sancionaron en el 15, ¿vale? Entonces, nosotros contamos con mucha experiencia en tema de periciales, que es lo más complicado, insisto, es casi más importante la labor del perito que la del abogado en este caso. Tenemos periciales que nos están diciendo que entre el 10 y el 15% del precio de compra. Por prudencia, lo que estamos hablando siempre es del 10, ¿vale? Pero ese 10 hay que sumar los intereses de la fecha de compra. Estamos hablando de que el modelo tipo aquí es un vehículo entre 18 y 20 mil euros, ¿de acuerdo?
Sí.
Que si se aplica el criterio menor, el más pesimista, serían unos 1.800 o 2.000, un 10%.
Sí.
Más intereses, nos estamos viendo unos 2.500. Para un coche de 18.000 euros, serían unos 2.500 euros reclamados ahora, que sí, aún tardarían 3 años por lo menos en dictar sentencia, yeah, en juego mercantil y luego confirmarlo en la audiencia provincial.
Mm.
Para intereses, unos 2.500. A medida que suba el coche, pues multiplicando por 1,2...
Ya.
Aproximadamente.
Oye, Ignacio, y conociendo un poco también al personal en general, cuando a la época del Dieselgate, y recuerdo que habían 700.000, en este caso hablamos de 10 millones, es decir, una burrada, en el otro caso eran 700.000 afectados, creo recordar, más o menos,
sí,
¿no? Los que habían, y sin embargo, ¿cuántos presentaron demanda de esos 700.000?
Pues mira, estoy implicado también en el tema del Dieselgate, como
sí,
sabes.
Sí, claro, claro.
Estamos en una plataforma también que ya está llevando estas demandas, y en unos números muy gruesos, la plataforma a la que represento con otros abogados en Dieselgate te está demandando por unas 6.000 personas.
Vale, sí.
Hay otros 2 o 3 colectivos, habrán reclamado el Dieselgate que yo conozca unos 18.000.
O sea, fíjate,
o 20.
Hablamos de 700.000, 18.000 al final sí, han reclamado.
Sí, al final estas prácticas siempre interesan a las grandes marcas porque bien por infraestructura, bien por dejadez, bien por falta de medios, siempre ganan en el camino.
Sí.
Siempre la hacen para 700.000 y le reclaman 20. O sea, que al final
parece increíble, ¿no? Que siendo
sí,
esa cifra de 2.500 euros que pueden devolverte, no sé, aunque sea dentro de 3 años, porque la gente no se incorpore a la demanda.
A ver, la ventaja es que la gente cada vez está, los consumidores están movilizando cada vez más y cada vez
sí,
están más sensibilizados.
Mm.
Ahí la labor que estáis haciendo vosotros, los medios de comunicación y programas como el tuyo,
sí,
que aprovecho para recomendar a todo el mundo porque la verdad es que es muy instructivo,
son
muy importantes porque, claro, la gente no sabe los derechos que tienen.
Yeah.
¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, eso ha propiciado muchos abusos y más que van a salir. O sea, ya te he hablado de que va a haber otro cártel. Cártel va a haber alguno más, pero
¿ah,
de momento
sí?
No lo cuento.
¿Todavía? ¿Otro más todavía?
Sí, eso te lo contaré más adelante.
¿Esto no lo adelantabas ya hace 2 meses o más? ¿O
cuando empezamos con el camino ya os adelanté que había otro cártel más adelante, pero bueno, de momento lo
sí, no, pero lo llegaste a mencionar incluso,
sí,
creo recordar, y nos sí, quedamos todos sorprendidos. Dios mío, ¿qué bueno, nos viene pues, encima, no?
¿Mm? Pues también afecta al transporte, por supuesto.
¿Al mundo del transporte?
También al transporte, echa cuentas. ¿Quién falta? Pues el medio de transporte que falte, pues ese.
Bueno, si hablamos de transporte por carretera, ¿te refieres? No hablamos de barco
sí,
ni de
efectivamente. Pues ya lo hablaremos, ya lo haremos.
No, pero pregunto, es de carretera, ¿eh? No es
pues de carretera, sí, por eso
sí.
Cuéntalo. Y no
vale, no, ya, entonces ya seguí. Vamos, si ha habido uno de y dos, o sea, el tercero es el que queda, ¿no? Bueno, pues, Diego, ¿alguna pregunta más? Sí,
bueno, en este caso me imagino que lo más complicado para vosotros como plataforma, Ignacio, es la gestión de toda esa
sí,
información.
Efectivamente.
Porque me imagino que después de oír esto, de ahí lo que estamos comentando, de coger información de los medios, de Internet, mucha gente se va a animar. ¿Esto
sí,
tiene un coste inicial?
A ver, nosotros tenemos ahora mismo apuntadas 10.000 personas, ¿vale? Tenemos experiencias de otros cárteles y el coste de gestión, a ver, lo que son los abogados nuestros,
sí,
cobran un porcentaje de éxito, solo si el cliente gana, el cliente debe pagar algo, ¿vale?
Vale.
Pero nosotros en la asociación sí que tenemos costes de gestión, ¿vale?
Uh-huh.
Abrir la persiana, eso no hay que explicarlo, cuesta, hay que poner personal. La asociación tiene habilitados unos correos
sí,
en los que gratuitamente asesora a todo el mundo, les atiende telefónicamente y por correo.
Sí.
Revisa si tu caso está afectado o no está afectado. Estos son empleos, personas y costes, ¿vale? Entonces, nuestra asociación ha decidido poner un coste de gestión por los trabajos único, es decir, se pagan 100 euros por la gestión, pero nada más, nunca más, no hay letra pequeña.
Yeah.
En este tema hay que mirar la letra pequeña de las diferentes opciones porque hay que mirarla porque luego lo que parece blanco luego no es blanco, ¿vale? Hay que buscar
vale,
siempre la opción más sencilla.
Perfecto, bueno, pues ya lo tenemos todo bien apuntado. La asociación es afectadoscarteldecoches.es. Ahí tiene su centro de trabajo a través de Internet, a través de la web, Ignacio Romera, que es además de abogado presidente de la Asociación de Consumidores Afectados por el Cártel de Coches, que además es la plataforma con más experiencia, sin duda alguna, con quien hemos hablado en muchísimas ocasiones y, por supuesto, lo vamos a tener en más ocasiones.
Muchas gracias.
¿No, Ignacio?
Bueno, en breve vendrán más cartas. cárteles, ya te lo he contado.
Bueno, vendrán más cárteles. Este va para largo.
Este también va para 4 o 5 años, sí. Antes de 4 o 5 años no habrá indemnizaciones, ya. Pero hay que poner... Lo que es importante que no se le pierda a la gente...
Que se espabile.
Es que si en febrero del 22 no han hecho algo, sí, perderán su derecho.
Vale, antes de febrero del 22. De acuerdo, Ignacio, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Ignacio Romera, con nosotros aquí en Luz de Cruce. ¿De Diego?
Ignacio, Vicente.
Sí, no,
porque con Ignacio, antes me he quedado con esa fecha, porque él me decía al principio, antes de hablar en antena, sí, he comentado con él y me decía, lo ideal sería hacerlo antes de que acabe 2021. Porque dependiendo de marcas tenemos un poco de margen más, un poco de margen menos. Pero a todos los que quieran reclamar, lo ideal sería antes de que acabe el año ya tener la confirmación de si sí o si no tu coche está afectado. Tú lo vas a mandar, ¿no?, para confirmar.
Bueno, yo no tengo mi coche afectado, pero bueno, ya veré.
Oye, pero seguro que conoces a alguien.
No, yo ya a los que conocemos, que son los que nos están escuchando, ¿eh? Esto ya,
vale,
está
vale.
La parte más importante. Oye, por cierto, hablamos en un instante de más problemas, ¿eh? El hecho de que se preparan movilizaciones dentro del sector del transporte. Atención, porque Fenadismer lo está preparando y el AdBlue, el llamado AdBlue, ese elemento que ha subido de forma brutal, ¿eh?, durante los últimos meses, los últimos días, que lo llevan coches, camiones, autobuses, se ha encarecido el 50% y puede ser que no haya. ¿Y qué representa esto, de Diego? Ya lo sabes, ¿eh?
Pues camiones parados, problemas de distribución, subidas de precios, subida del precio del AdBlue,
sí,
y de todas aquellas materias o productos que se están distribuyendo con camiones, coches o furgonetas que utilizan el AdBlue. O sea, es una cadena que va a arrastrar.
Bueno, pues un problemilla más. Lo de problemilla es un decir, por supuesto.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas, novedades y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para probar, disfrutar y comprar. Del 12 al 14 de noviembre en Feria Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, este espacio relacionado con el mundo de la movilidad en COPE más, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. La Asamblea General de Fenadismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, celebró el viernes una reunión y se debatió sobre la grave situación económica que atraviesan los autónomos, las pequeñas y medianas empresas de transportistas, por supuesto, por ese imparable aumento del gasóleo, por lo que parece que se va a exigir al gobierno la adopción de medidas que permitan repercutir dichos incrementos en las tarifas que perciben de sus clientes, evitando trabajar, eso sí, por debajo de costes. Está con nosotros, sigue David de Diego, y está con nosotros en nombre de Fenadismer, que es Juanjo Segil. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos? Madre mía.
Muy bien. Discúlpame que estoy en un sitio público y habrá a lo mejor un poco de ruido, así que te pido disculpas
no,
a ti y a los oyentes por si hay alguna interferencia.
Se te escucha bien. Yo sé que llevas un micrófono de estos móviles. Lo importante es que no saturemos mucho, pero se te oye perfectamente. Lo que no está perfecto es el mundo del transporte. Vaya tela, ¿no? ¿Qué pasa, Juanjo?
Bueno, pues tenemos ahora un grave problema que es, como decías en tu introducción, el encarecimiento constante del carburante. Ya sí. Casi un 35% lo que lleva subiendo y el problema que hay fundamental es que no podemos trasladar estos incrementos de costes a nuestras tarifas. Uh-huh. Sorprendentemente, en nuestros cargadores, normalmente grandes empresas, pues en esta vorágine de optimización de costes, pues aprietan donde más fácilmente pueden apretar, que es en los transportistas.
Sí.
Y son datos oficiales, no datos que tengamos en la intuición, sino datos oficiales del Ministerio. Uh-huh. Es que los últimos tres trimestres, lejos de repercutir estos incrementos de costes, pues están percibiendo los transportistas precios incluso inferiores a los que cobraban el año pasado.
Sí.
Por tanto, lógicamente, esta situación es insostenible.
Uh-huh. A esto se ha sumado también todo relacionado con el AdBlue, que ahora hablaremos, por cierto, de ese tema que la verdad está yendo por la calle la amargura a los transportistas. Es tremendo, ¿no? Estamos viviendo una época, yo creo, decía al principio del programa que yo tengo ya mi edad, pero no lo he vivido nunca. No sé si Juanjo Gil lo ha vivido.
Pues no, porque vivimos un año muy intenso el año pasado, el año de la pandemia, con una situación absolutamente excepcional, trabajando más horas de las que incluso debidas, autorizados por la administración para garantizar el aprovisionamiento a la población en algunos sectores, en otros sectores económicos, otros sectores de transporte, perdón, que trabajan para sectores económicos que tuvieron que paralizar, pues estuvieron parados. Por tanto, fue una situación absolutamente excepcional la que vivimos el año pasado, la ciudadanía en general y lógicamente el transporte por carretera. Pero este año, que se suponía que era el de la recuperación y en el que todos íbamos a ir viendo cómo esta recuperación se iba a notar en nuestra actividad económica, pues la verdad es que ha sido una recuperación bastante extraña, sí, con cadenas de suministro paralizadas, puertos, sí, que no funcionan, materias primas que suben de forma desproporcionada y ya no digo la subida de los costes energéticos, carburantes, electricidad, que lógicamente está dejando a todo el mundo bastante descolocado y a nuestro sector, lógicamente.
Bueno, ¿qué medidas le pedís al gobierno? Porque claro, aquí lo lógico sería, sube el carburante, se sube el producto, sigue ganando el transportista, no tiene pérdidas, obviamente, no trabaja a pérdidas y ya está. Pero no, pedís a vosotros, al gobierno, que interceda en este asunto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno ahí?
Nosotros pedimos algo que ya prevén las leyes y es el que no se puede trabajar por debajo de costes.
Sí.
No tiene sentido que alguien preste un servicio para perder dinero.
Claro.
Para eso, lógicamente, es mejor dejar parado el camión y no trabajar.
Claro.
Esto, desafortunadamente, en un mercado libre en el que hay un desequilibrio entre el que contrata el transporte y el que ofrece el servicio, como es el transportista, pues esto lógicamente no se garantiza. Nos encontramos, basta visitar cualquiera de los portales de cargas, estos que ofrecen servicios, en las que la intermediación es tan, tan, tan brutal, son tantos los que intervienen en esa intermediación, que nos encontramos precios de transporte, sobre todo retornos absolutamente ridículos. Sí. Pero es que incluso en lo que son las salidas, que es lo que normalmente los transportistas contratan con sus clientes,
Ahí
también lógicamente nos encontramos con precios que no responden ahora mismo a cuál es la realidad de los costes de los transportistas.
Sí.
Por eso nosotros lo que pedimos es una medida que ya está permitida por la legislación, tanto nacional como europea, que es prohibir y sancionar, por tanto, aquellos cargadores que contraten precios por debajo de costes. Tenemos además una herramienta muy útil, que es el Observatorio de Costes, que trimestralmente actualiza el Ministerio de Fomento, Ministerio de Transportes, en el que nos dice para diferentes categorías de vehículos cuál debería ser los costes de explotación de ese vehículo. No ya solo el precio, es decir, ni siquiera estamos hablando de rentabilidad, sino por lo menos de cubrir los costes.
Sí.
Por tanto, todo aquello que suponga para un transportista trabajar por debajo de los costes, pues debería ser prohibido y, por tanto, sancionar al que paga, induciendo a que ese transportista trabaje en ese régimen.
Bueno, enseguida doy paso a David y Diego. Solo hablar de esa brutal subida del precio del gas natural, del que se extrae y obliga, por supuesto, a reducir drásticamente la producción del AdBlue, el llamado AdBlue, que utilizan en España más de 2 millones de coches diésel, 120.000 camiones, 30.000 autobuses. Este aditivo empieza a escasear. Atención, ha subido de precio por un lado, pero empieza a escasear. Ya me decían el otro día, no sé quién, creo que Juan Barberá, nuestro hombre del mundo del transporte, el profesor Barberá, decía, en tal gasolinera ya no hay AdBlue. ¿Qué pasa con esto?
Efectivamente, esto es algo que ya veníamos advirtiendo hace unas semanas y de hecho lo hicimos público, nos calificaron de todo, pero nosotros simplemente nos hacíamos eco de una realidad, y es que las fábricas que producen AdBlue, que son 4 en Europa, una de ellas ubicada en España, pues habían reducido o incluso paralizado la producción de AdBlue, porque la materia prima del cual se obtiene, que es el gas natural, pues también es otra de las materias primas que se han crecido, en este caso un 500%. Lógicamente, para las plantas de producción no es rentable. Ahora, de hecho, por ejemplo, la planta que está en Italia, que produce AdBlue, ha parado su producción, y las empresas de transporte italianas están muy preocupadas y alarmadas, y así se lo han transmitido al gobierno, porque lógicamente esto obliga a paralizar la flota.
Sí.
El AdBlue es un componente tan esencial como el carburante, y si lógicamente no echas AdBlue al vehículo, el vehículo, muchos motores, directamente no arrancan, es decir, no puedes realizar tu actividad. En España la situación de escasez todavía no se ha producido. Sí es cierto que ya algunas gasolineras están racionando la venta del producto, pero también nos han informado ya varias petroleras que a partir de esta semana van a encarecer hasta en un 50% el precio de venta de la AdBlue en su red de estaciones.
De Diego, adelante. Segunda cuestión.
La utilización de la AdBlue es por los sistemas anticontaminación, y aquí la Unión Europea tuvo una parte muy importante de que se implementaran todos estos sistemas. ¿Desde la Unión Europea se está dando alguna muestra de posible solución, colaboración o apoyo por su parte?
Pues en principio no. La Unión Europea en este tema se ha quedado absolutamente al margen. Entiende que es un problema nacional que tiene que solucionarse a nivel de España, pero no ha tomado ninguna medida, ni en relación a lo del gas, que como bien saben los oyentes, el gobierno español instó a la Unión Europea para que se adoptaran medidas de compra en común entre todos los países y que eso ayudara a abaratar el gas natural. Y lógicamente una de las consecuencias de eso no es solamente el suministro de gas natural a los hogares o a las industrias, sino también para la producción del AdBlue. Pero en principio la Comisión Europea se ha mantenido al margen, y esto lógicamente, de mantenerse en el tiempo, pues lógicamente va a tener consecuencias reales. Vamos a ver coches parados porque no van a poder circular, e incluso camiones también, que van a tener la misma situación.
Y bueno, y todo esto puede llevar a lo que todo el mundo está esperando que no ocurra, que es el desabastecimiento para los próximos meses. ¿Se puede adelantar algo de esto, Juanjo? Tú que estás en constante movimiento con la federación, con las asociaciones, con todos los transportistas.
Aquí la verdad es que el sentir mayoritario del transporte es que hasta ahora el gobierno no ha respondido a nuestras reivindicaciones.
Sí.
La verdad es que sorprende que ya hace casi 6 meses que tomó posesión del cargo la ministra de Transportes y todavía no ha recibido a un sector tan esencial como es el del transporte por carretera, que es más un acto simbólico. Tampoco es que la ministra vaya a resolver algo, pero hombre, el que se preocupe de cuál es el problema de un sector que mueve el 90% de las mercancías de este país...
Perdona, es que me gustaría que repitieras eso porque no doy crédito. O sea, que la ministra de Transportes lleva 6 meses en el cargo y todavía no, ni siquiera ha hablado con vosotros.
No, todavía no nos ha recibido. Así de crudo y así de real, insisto, que no es que sea para nosotros...
¿Es ministerio? ¿Cómo se llama el ministerio? ¿Cómo se llama el ministerio?
La ministra de Transportes.
De Transportes. No, y vosotros sois Transportes también. O sea ¿con quién ha hablado entonces? ¿Con la Asociación de Discotecas y Pubs? ¿Con quién ha hablado?
Bueno, es un ministerio, la ministra, la titular, también lleva la política de vivienda, y bueno, parece que es lo que más le ha preocupado en estos meses, que lógicamente también es una preocupación. No quiero decir con esto que la vivienda no sea un problema en este país, pero me parece que hay problemas más urgentes o prioritarios, como la de situación de un modo de transporte que lleva el 90% de las mercancías. Esta semana iniciamos las negociaciones con el ministerio, pero a nivel de dirección general, no a nivel de ministerio. Lógicamente el descontento que hay en el sector es importante. Por tanto, pues a nadie le gusta hacer movilizaciones, pero si vemos que la respuesta del gobierno no es satisfactoria, pues inevitablemente tendremos que llegar a esa situación.
Bueno, Juanjo, seguimos al habla. La realidad es que la cosa está francamente mal en todos los sentidos, pero fíjate, en el mundo del transporte, y esperemos que cambie. Vamos a ver si la ministra se da cuenta y dice, oye, por cierto, mi ministerio se llama Transporte, ¿verdad? Oye, voy a hablar con los transportistas, que por cierto, no he hablado con ellos todavía, no sé dónde, no les he tomado el pulso todavía, ¿eh? A ver qué
pues
dice.
Es así. Muy bien.
Juanjo, un abrazo, gracias y que vaya bien todo el trabajo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Saludos. Juanjo Gil, Fena d'Ismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, ministra. Sí. De Diego, por lo menos nosotros sí lo hemos hecho, ¿no? Hemos hablado con transportistas muchas veces.
Sí, por supuesto, pero fíjate qué panorama, ¿eh? Faltan camioneros.
Sí.
Sube el precio del gasoil, sube el precio del gas, porque muchos camiones van con gas. AdBlue sube el precio y puede que dentro de poco no haya. La ministra ni se sabe ni responde. ¿Algo más, Vicente? ¿Me deja algo en el tintero?
Bueno, te deja en el tintero que Verstappen ganó. Venga, vamos a hablar de ello.
Vale.
Vamos
y la emoción de los mexicanos con Checo Pérez.
Eso, Checo Pérez, grande Checo Pérez, que ayer subió al podio, lógicamente allí, en su casa. Vamos a cambiar un poco. Vamos a pasar de la depresión a algo un poquito más feliz. Venga, vamos a hablar de la Fórmula 1. Y para ello, bueno, primero nos vamos aquí.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Diez minutos para las 4. Estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Así que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, ¿eh? Desde México, por ejemplo. Seguro que David de Diego está checo escuchándonos, ¿eh?
Sí, convencido. Sí, bueno, pues, si se ha levantado el fiestón que había anoche.
Ya, por eso mismo, ¿eh? Nosotros siempre hemos confiado en Checo, ¿eh? Y ayer lo demostró, creo, ¿eh? Lo demostró. Bueno, Víctor Seara, hola, Víctor.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien. Buena carrerita ayer, ¿eh? Un poquito monótona, eso sí, pero la salida la verdad es que valió la pena verla y con esa exhibición sobre todo de Verstappen, que en esos primeros metros fue un auténtico número uno. La verdad es que mereció la victoria solamente por lo que hizo en esos 800 y pico de metros que hay desde el momento de la salida hasta la primera curva. Un arranque magistral del piloto holandés que alarga después de su victoria su ventaja con Lewis Hamilton, sí, a quien dejó ya a 19 puntos, pero igualmente, aunque parezca que todo está de cara para Red Bull y para Verstappen, no hay que darlo por perdido, quedan todavía 4 carreras, por lo tanto, queda mucho todavía y es mucho Hamilton darle ventaja en esas 4 carreras.
De Diego, adelante.
Sí, 3 titulares para analizar, Víctor. Toto Wolff, el jefe de la escudería Mercedes, esperaba una sanción a Ricciardo por el choque con Bottas. Hamilton y Wolff acusan a Bottas de abrirle la puerta a Verstappen con su error. Y por último, Bottas. Oye, impresionante que un poleman tenga que hacer 4 paradas y doblado 2 veces. Cuéntanos un poquito tus impresiones sobre esas 3 cosas que hicieron que ese gran premio del mexicano, de Checo Pérez, que subía al podio, lideró la carrera por primera vez en la historia en México, y las emociones que se pudieron vivir en antena, porque la verdad es que el Foro Sol es espectacular. Y bueno, y parece ser que la culpa de todo lo que pasa en Mercedes fue de Bottas.
Bueno, la verdad es que es la persona más fácil sobre el cual cargar las tintas, ¿no? Lo hacen Hamilton y lo hacen Wolff, sabiendo que se va a ir del equipo, está confirmado por supuesto para el año que viene, se va Alfa Romeo, entra Russell y quedan 4 carreras y esperaban seguramente que ayudase un poquito más en ese arranque que fue tan importante para Verstappen y para Hamilton. Terminaron entrando a la primera curva, primero y segundo, pero en el orden inverso al que pensaban. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en esos primeros metros de Bottas respecto a Verstappen? Yo creo que es algo, esto es una elucubración mía, pero y que nunca va a ser corroborada por parte, ni va a ser asegurada por parte de Bottas. Yo creo que Bottas nunca se pensó que Verstappen iba a venir por ese lugar, por la izquierda, y que posiblemente, en el fragor de la batalla, haya confundido al coche de Checo Pérez, que venía exactamente detrás de Bottas, con el de Verstappen. En esos metros y en esos milisegundos, todo es posible. Por lo tanto, nunca pensó que venía por afuera, y por supuesto, tampoco nadie iba a pensar de que iba a hacer un radio de giro sin perder el control del coche como el que hizo Verstappen. Y ahí se acabó todo, ahí se terminó la historia.
Pues, y luego, el toque de Ricciardo.
Sí,
que hizo desestabilizar a Bottas, desde mi punto de vista, totalmente un lance de carrera. No, si empezamos con las sanciones por cualquier lance de carrera, los pilotos van a dejar de ser pilotos.
Bueno, yo creo que si sancionaron a otros pilotos por un incidente similar o incluso menor al que tuvo, con consecuencias menores, ¿no?, al que tuvo Ricciardo ayer con Bottas y que desencadenó todo lo que vino después, no olvidemos, porque ese incidente inicial, ese toque de Ricciardo a Bottas, desencadena todo lo que vino después, con el abandono de Yuki Tsunoda, con el abandono de Mick Schumacher y con varios coches damnificados y otros de milagro, incluidos el de Alonso y el de Sainz, que no salieron peor parados de milagro. De acuerdo a lo que se ha venido sancionando, de la forma que se ha venido sancionando en el último año, yo creo que deberían haberlo sancionado, aunque sea con 5 segundos, 10 segundos, lo que se suele hacer en estos casos, y hubiese sido lo más justo, pero sobre todo mirando un poquito para atrás, de cómo se han legislado ese tipo de incidentes en los últimos tiempos en la Fórmula 1.
Pero, Víctor, quizás no estén perdiendo el norte. Quizás haya sido un año en el que se han entrometido en exceso en los lances de carrera.
Y sí, pero también hay consecuencias que... O sea, lo de ayer yo creo que fue una consecuencia. Sí, se meten mucho, pero ya lo han hecho. Y si ya lo han hecho durante por lo menos un año, si se va a cambiar alguna normativa con respecto a eso, y hay que mirarlo igual a lo de Ricciardo con respecto a lo que se ha mirado otro. Se han mirado otro tipo de incidentes y que se han sancionado igual. Un montón. Tenemos ejemplos, pero por doquier. Por lo tanto, como mínimo, que lo sancionen igual este año y el año que viene, si quieren cambiar la norma y quieren hacerla un poquito más flexible, cosa en la que yo estaría de acuerdo, un poco más flexible, bueno, estaría bien, pero este año yo creo que debería haber sido sancionado Ricciardo por lo que ha pasado anteriormente, y no me refiero a 5 años atrás, sino a este mismo año.
Sí, Víctor, están circulando por internet imágenes del circuito de Arabia Saudí, de los problemas que hay para finalizar las obras. Con tu experiencia, más de 250 carreras en mundiales, circuitos que has visto que llegaban nuevos a un año y que de pronto, con la información que rondaba por todas partes, dices, estos no llegan, pero luego llegas al circuito y aunque no estaba perfectamente terminado, se podía correr. ¿Tú crees que llegarán a tiempo?
Bueno, yo creo que sí, que al final van a llegar a tiempo. Como mínimo el circuito y las que son medidas de seguridad, eso va a estar todo
porque si no, no hay carrera. Si no se cumple eso, no hay carrera.
Claro, lo demás, lo que son los alrededores de la pista, eso ya no lo tengo muy claro, que lo vayan a terminar exactamente como lo tenían pensado. El ejemplo quizá más claro con respecto a este sería el de Corea en el 2010, cuando parecía que no se terminaba. Estaba mucho peor que en Jeddah, que en Arabia Saudí, y sin embargo se llegó. Obviamente que los alrededores del circuito eran estaban como prácticamente los había puesto la naturaleza ahí, pero el circuito estaba, se corrió. Algunos que se salieron de pista después de esa llovizna que hubo se encontraron con barro directamente, hasta aquella legendaria salida de pista de Webber con choque con Nico Rosberg.
Con unos niveles de luz bajísimos, recuerdo.
Sí, terminaron como en rally. Los coches repletos, llenos de barro, una capa grande de barro.
Bueno,
aquí
y la prensa,
no va a pasar lo mismo.
Y en aquella carrera la prensa en hoteles muy peculiares, según recuerdo, ¿no?
Sí, bastante, bastante peculiares, que nada van a tener que ver con los que se van a encontrar en Arabia Saudí. Ese es otro tema.
Víctor, quedan 4 carreras por delante, ¿eh? Puede pasar de todo, ¿eh?
De todo. Yo creo, me animo a pronosticar 2 victorias de Hamilton y 2 de Verstappen.
¿Y eso sería campeonato para Verstappen?
Eso sería dependiendo de cómo queden Hamilton y Verstappen detrás de cada uno de ellos. Ahí va a estar la clave.
Nos quedamos sí, pues nos quedamos con esa clave.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar. Estás, por supuesto, ahí al pie del cañón, en el Valencia Karting Center.
Aquí estamos, sí. ¿No? Hoy con un sol espectacular, sí. Muchísimo calor. Sí. No sé si es bueno o malo, pero hace bastante calor.
Hombre, yo creo que sí. Porque, y tanto que es bueno. Ha hecho fresquito estos días, pues oye, va a pasar la tarde allí fantásticamente bien.
La verdad que se está bien y sí. Preparándonos para la semana y también para el fin de semana, pero bueno, hay gente durante los días de semana.
Sí, Valencia Karting Center, si este fin de semana todos aquellos que van a ver al Gran Premio y vienen así al mundo de la motocicleta, quieren pasar y disfrutar del karting, allí está Valencia Karting Center, está en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro, y por supuesto allí está Víctor Seara. Víctor, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Gracias, amigo. Víctor Seara, el nuestro hombre de la Fórmula 1, de Diego.
Herrán.
Oye, de las motos, también serán protagonistas mañana. Pedro Acosta, campeón del mundo, ya sabes, ¿eh? Tendremos motociclismo durante el fin de semana. Tendremos motos también este fin de semana porque la feria de la motocicleta y la bicicleta abre sus puertas a partir del viernes. O sea que vamos a tener una semanita bien, ¿eh? Chula, de verdad.
Sí, hay movimiento.
Sí. Oye, pues vamos a disfrutarla, a ver qué pasa. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Mañana estará con nosotros el senador Fernando de Rosa. Hablaremos de las autoescuelas que están en contra de ese texto del artículo 62 que pone en peligro la existencia de ellas, de las autoescuelas. Estará con nosotros el senador Fernando de Rosa.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.